acerca de los temas del día.
Siete de la mañana con 17 minutos. A ver, ahí le va. Tenemos en este país hoy día, 6 de junio, para elegir a 500 diputados federales. Bueno, elegirlos a todos no, porque los de representación proporcional pues no se eligen así como que de manera tan directa. 20.311 de carácter local. 15 estados donde va a haber gobernador: Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Sonora y Zacatecas. Tengo en la línea telefónica, y para mí es un gran privilegio, un honor poder platicar contigo, Lorenzo Córdoba. ¿Me escuchas? Muy buenos días.
Hola, Luis, qué gusto de saludarte. Me complace mucho poder estar contigo esta mañana y con tu auditorio. Un abrazo.
Gracias. Gracias por la deferencia. Un abrazo, Lorenzo Córdoba, presidente del Instituto Nacional Electoral. Déjame iniciar por algo que hoy abarca gran parte de las primeras planas del día. La declaración que das: no se puede amedrentar al árbitro. No se había vivido esto, ¿eh? Hemos platicado pues con expresidentes, hemos platicado con exconsejeros. Esto no se había vivido. Estos ataques desde el gobierno o desde el discurso oficial son inéditos, pero te preguntaría, ¿serán también parte de la democracia, de la libertad de expresión, dicen ellos? Cuéntanos un poco, Lorenzo.
Gracias, Luis. Oye, Luis, nada más un comentario, perdóname. Escuchaba ahora que decías que los diputados de RP, de representación proporcional, no se les elige. Se les elige también, pero es otro un mecanismo distinto.
De manera indirecta,
para llegar,
claro.
O sea, para definir a los diputados de representación proporcional se necesitan votos. Entonces, creo que es importante porque se ha generado, es como este lugar común desde hace mucho tiempo, de que no se les elige. Es más, yo creo que son mucho más democráticamente electos ellos que los de mayoría relativa. Porque los de mayoría relativa, los votos que se emitieron en favor de aquellos candidatos que pierden la elección, pues se tiran a la basura. En cambio, los de representación proporcional sirven para que todos los votos cuenten y efectivamente se traduzcan en justo algo que hoy en día es bien importante reivindicar, Luis, que es la proporcionalidad que debe tener un órgano representativo, porque un órgano representativo implica que las mayorías y también las minorías estén representadas. Creo que es importante, perdóname, Luis, que me desvíe y
ahí no, por favor.
Pregunta, pero
adelante.
En un contexto en el que se ha hablado tanto de la sobrerepresentación y de los efectos nocivos que tiene para la democracia, creo que es importante ponerlo sobre la mesa. Y ahora sí te contesto, y discúlpame, Luis, pero creo que es una
cuestión
que valía la pena hacer.
No, por favor.
Mira, yo creo que es un contexto inédito. Siempre se ha jugado, piensa en un partido de fútbol, siempre se juega pues amedrentar al árbitro. El problema es que hay ciertos límites, y cuando ese amedrentamiento lo que busca es pues literalmente crear la imagen de que el árbitro es innecesario para que un juego, en este caso un juego democrático, se lleve a cabo, pues sí es un discurso antidemocrático per se, porque parte de las reglas del juego, de la democracia, es que si bien los protagonistas son los jugadores, pues el árbitro es indispensable para que ese juego se lleve a cabo. ¿Cómo acaban muchas veces los partidos de fútbol llanero, déjame decirlo así? Pues a golpes, cuando los jugadores no son leales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hay un árbitro, y evidentemente cuando hay una falta, quien la comete va a decir que es lícita la jugada, y quien no, pues va a decir que es ilegal. Entonces, tú necesitas a alguien que determine si esas faltas se cometieron o no. Más todavía cuando en los últimos pues 30 años hemos construido un juego, el de la democracia, el de las elecciones, en donde hemos puesto tantas reglas. Entonces, si es, pues mira, no sé si inédito, es normal que al árbitro siempre se le suba, es como se le acerque la lámina, como se dice coloquialmente, pero cuando claramente hay un discurso que llama mucho la atención por lo alineado, en donde hay algunos jugadores y también algunos otros actores de mucha relevancia, empresarios, más allá de que sean cuestionables o no, que salen a decir que el árbitro no es necesario, pero incluso cuando dicen, porque una cosa es que se diga que el árbitro está sesgado, eso lo hemos visto muchas veces, y la verdad te lo digo con mucha franqueza, antes de las elecciones de 2018 a mí me decían que el INE estaba, era muy frecuente decir, oír que el INE estaba a favor de quien al final del día ganó, que porque no se le bajaban los promocionales, que porque la cercanía de mi padre con este actor político de primera relevancia, que porque le estás impidiendo a los empresarios expresarse libremente. Bueno, okay, más adelante al mismo árbitro se le tachó de estar favoreciendo una fuerza política, la de un expresidente de la República, y luego se le acusó por parte del expresidente a que el árbitro estaba sesgado. Es decir, todo mundo acusa siempre en un juego pues del poder al árbitro de estar sesgado, lo cual habla, creo que bien del árbitro, porque cuando todo mundo dice que está sesgado, pues algo estará haciendo bien el árbitro. Dicho sí, eso...
Al final de cuentas, tienes que ser un poco como el cuetero, ¿no?
O sea, es el cuetero, digo, para nada de muchas vueltas. Es difícil que que todo mundo salga a aplaudir, sobre todo cuando lo que está en juego es el fuego, es el poder, ¿no? Es la lucha por el poder. Pero pues eso es parte, digámoslo así, del rol del árbitro, tener que aguantar los gritos desde la tribuna y los reclamos de los jugadores. Pero eso es una cosa. Y otra cosa bien distinta es cuando tienes voces, por cierto, curiosamente, o sea, alineadas, ¿no? En donde lo que piden no es... no están gritando que el árbitro está sesgado, cosa, insisto, que es casi normal, no es deseable, pero es normal, es entendible, sino que lo que se pide es la desaparición del árbitro. Hay quien dice que el árbitro debe morir, hay quien dice que el árbitro debe ser extirpado o exterminado. Cuando estás frente a eso, pues evidentemente estás frente a un amedrentamiento. Cuando, más allá de recurrir a los tribunales que están para eso, para resolver las diferencias que alguien puede tener con el árbitro, pues haces todo un discurso de que el árbitro tiene que irse, pues yo no lo veo como otra cosa, sino como un intento de amedrentamiento.
Dicho pero déjame lo cual, preguntarte algo, porque, perdón que te interrumpa, Lorenzo, pero yo he escuchado en un partido de fútbol, en la tribuna, pues sí, le gritan al árbitro hasta de lo que se va a morir. Lo que a mí me llama la atención es que casi nunca se le grita desde un palco presidencial. ¿No tiene eso muchísimo que ver como para que se aviven ánimos en contra del árbitro cuando desde el palco presidencial, cuando desde el sitio más privilegiado en el estadio, hay una voz que tiene mucho más eco que las otras y que dicen, ese árbitro está vendido?
Pues mira, ese es parte de la tribuna al final del día, son actores políticos. Yo diría que más preocupante es cuando desde el propio terreno de juego se plantean esos temas. Ahora, el árbitro tiene que también hacer, no digo oídos sordos, pero sí tiene que estar por encima, porque si no el árbitro va a caer en la tentación o en la trampa, digamos así, que se les está colocando, en la que se le está colocando, es decir, en la trampa de convertirse en jugador, y el árbitro tiene que estar por encima de eso. Yo te diría una cosa, Luis, lo importante aquí es el empaque que tenga el árbitro, es decir, la fortaleza, y déjame decirlo así, a lo mejor eso es lo que molesta a muchos, que el INE tiene una gran fortaleza. Ha querido personalizarse este amedrentamiento. El punto es que el árbitro está trabajando de una manera colegiada y compacta. Las decisiones que han sido cuestionadas y que han llevado a muchos a justificar este discurso que muchas veces raya con el discurso del odio y de la violencia. Hace poco veía algunos tweets de algún personaje, no sé si sea político, creo que no, pero sí hace política. Un personaje conocido, polémico, insisto, que viene de que viene del ámbito empresarial, que llamaba a quemar al árbitro. Híjole, cuando estás frente a esas circunstancias...
Lo dices tú, árbitro.
Y lo que estamos viendo, Luis, es un árbitro compacto. Las decisiones que se han discutido públicamente han sido decisiones que se han tomado por 9 votos contra 2. Esas mayorías no son variables como ocurre en un órgano colegiado plural, diverso, que en ello tiene su riqueza. Pero cuando tú tienes un árbitro que tiene ese alto grado de coincidencia, pues evidentemente yo creo que lo que tienes enfrente es la altísima probabilidad, no de que el árbitro esté sesgado, sino de que el que protesta, pues efectivamente haya violado las reglas, ¿no?
Hay temas fundamentales, o sea, lo dicho por Ricardo Salinas Pliego, lo escrito incluso en su blog y en su cuenta de Twitter y en una columna que se publica en El Universal como articulista invitado, en donde sí, literalmente dice el INE debe de morir. Yo este tipo de declaraciones me recuerdan mucho algo que tú has dicho en conferencias en donde he tenido oportunidad de escucharte, Lorenzo, y hablas de una democracia que no es lineal, no es como la evolución, en donde vamos evolucionando, vas para arriba, no es como el mentado virus, ¿no? Que va mutando, hay una latencia, se va haciendo más fuerte, por desgracia, aunque luego llegan vacunas y bueno, pues eso nos va ayudando. O sea, la democracia puede no ser lineal. La democracia puedes hoy día ser un país muy democrático y al día siguiente estar quemando tu Congreso. Preguntemos a la Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Yo te cuestiono hoy día, ¿ves un riesgo latente para la democracia mexicana frente a expresiones de hombres tan poderosos como Salinas Pliego o como el presidente de Morena, Mario Delgado, que están llamando, pues, a eso, a extirpar, a matar, a erosionar al árbitro?
Mira, yo creo que las democracias, Luis, siempre llevan intrínseco, digamos así, el germen de su propia destrucción. Pero como bien dices tú en el ejemplo que ponías, ejemplos en históricos hay muchos. A la democracia, la democracia es un régimen político que tiene enormes virtudes frente a las autocracias. Es un régimen que procura la defensa de la libertad y de la igualdad, ¿no? Pero también es cierto que lleva pues, intrínseco el riesgo de su propia destrucción si no se cuida la democracia. Es decir, hemos visto a lo largo de la historia muchos casos de regímenes que de democrático tienen poco, que han llegado a las urnas, que han llegado al poder por la vía de las urnas, es decir, que han llegado al poder democráticamente, respaldados por mayorías. Pero en la democracia a veces nos olvida algo, que no solamente importa la voluntad de la mayoría, que sin duda es la que está detrás y debe estar detrás de la toma de las decisiones, sino el hecho de que la mayoría no lo puede todo. Porque si la mayoría no puede todo, entonces las minorías están condenadas a desaparecer. Y eso, perdón, no es democrático, es contrario a la propia lógica y esencia de la democracia. Por eso, la democracia es un régimen que permite la convivencia pacífica, sin derramamientos de sangre entre mayorías y minorías, y que permite, por cierto, que las minorías de un día, pues a lo mejor se conviertan en mayorías el día de mañana. Pues eso es lo que es la historia de nuestro país en los últimos 20 años, 30 años. Por eso tenemos el índice de alternancia que tenemos. La alternancia no es otra cosa sino un partido que no ganó una elección, que fue una minoría en una elección, pues termina convirtiéndose por múltiples razones, porque logró convencer con su proyecto político, porque quien gobernó de una manera desastrosa, en fin, por múltiples razones, una minoría termina convirtiéndose en mayoría en la siguiente elección, pero el juego democrático no se detiene, siempre hay elecciones, las minorías de un día pueden convertirse en mayorías en la siguiente ronda electoral, y las que son mayorías pueden perder esa característica, ese estatus y volverse minoría. Y por eso mismo a la democracia hay que cuidarla, porque es el único juego democrático que permite esa convivencia pacífica entre mayorías y minorías que son cambiantes y que si no se cuida, pues puede degenerar. Las democracias sí se pueden acabar si no se les cuida. Por eso es una responsabilidad de todas y todos cuidar esas reglas del juego que pueden no gustar. Para eso se pueden cambiar las reglas y hay momentos para cambiarlas. Pero una vez que están establecidas, que el juego empieza con ciertas reglas, pues hay que cuidarlas, ¿no?
Sin embargo, déjame preguntarte, Lorenzo Córdoba, en estas mayorías que van ganando, que van obteniendo el poder, pues tienen la intención y la obligación de gobernar con base a un país de instituciones. Cuando hay algunas instituciones que empiezan a fallar o empiezan a convertirse de alguna manera en parapeto, en herramienta, en brazo de estas grandes mayorías, empieza a existir ahí un riesgo importante. Y te lo pregunto de manera concreta, directa, casi que con nombre y apellido. Hoy hay un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en donde es normal que haya fallos que ustedes tienen y que ellos tumban, y en donde hay una lucha jurídica que se tiene que dar dentro del marco de la democracia. Cada vez veo, cada vez siento, cada vez pareciera que hay percepción de que hoy tenemos a un tribunal que va fallando mucho a favor de un oficialismo, que va fallando mucho a favor de esas mayorías que, espero yo equivocarme, pero que pareciera de pronto se están convirtiendo en una democracia que más bien parece una oclocracia. Yo entiendo el papel que juegas como presidente del INE y el papel que tengo como periodista, pues me obliga a preguntarte, ¿no ves que se está cargando un poquito la mano desde el tribunal a favor del oficialismo, que ustedes fallan algo y el tribunal les corrige la plana, como dirían en Palacio Nacional?
Mira, Luis, yo te diría tres cosas puntualmente. Primera,
sí.
La relación entre el INE y el tribunal es una relación que de por sí tiene una cierta tensión desde el propio diseño institucional.
Natural, claro.
El Tribunal Electoral entra en juego, para usar esta expresión, solo cuando hay alguna inconformidad con alguna decisión del INE. Es decir, el Tribunal no es un superior jerárquico que revisa todo lo que el INE hace. Solamente cuando hay alguna queja, el Tribunal entra a resolver esas diferencias entre algún jugador, un partido, un ciudadano, etcétera, y el propio INE. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el tribunal conoce de un asunto, el INE es parte en una controversia. Entonces, hay una natural tensión en el diseño institucional. Ahora, ¿por qué existe ese tribunal? Pues para resolver justamente, para que no haya, para que el árbitro no tenga la última palabra siempre y de manera incuestionable, sino que alguien pueda pedir una revisión. Es una especie de VAR, déjame decirlo así para utilizar la metáfora del fútbol, ¿no? Uh-huh. Primer punto. Segundo punto. Mira, la gran mayoría de las decisiones que llegan al tribunal son validadas. Si uno quiere estadísticas, pues alrededor del 95-96% de las decisiones del INE terminan siendo validadas. Claro, ese 4% pues muchas veces son las decisiones más polémicas y las decisiones más controvertidas. Así que también hay, digo, no es nada más una cuestión de números. Ahora, yo te diría una cosa. Es que justamente es positivo que exista esta, más allá del sentido de los fallos, ¿no? Por supuesto, pues cuando el INE es parte de una controversia, pues espera que el tribunal falle a favor de lo que se ha hecho, de lo que se ha decidido, de lo que el INE decidió. Pero más allá de eso, Luis, es que justamente esa es la ruta. No pedir, claro, que se quemen instituciones. No pedir que cuando hay una decisión que no me gusta, pues pedir, claro, la salida y la erradicación del árbitro. La solución es ir a los tribunales y que el tribunal resuelva. Hay decisiones, mira, lo que se ha tomado como decisiones polémicas, pues es simple y sencillo aplicar lo que dice la ley. Pongo el caso de los de las candidaturas que se...
De Guerrero y de Michoacán,
por ejemplo. Pues es que ahí la ley es muy clara. La ley dice que los precandidatos, cuando hacen actividades de proselitismo, es decir, hay posibilidad de que haya una contienda interna sin que nadie haga ningún proselitismo, ¿no? Entonces, en ese caso no hay precampaña, y si no hay precampaña, pues no se tiene que hacer.
Si no hay gastos,
no se debe reportar al INE gastos porque no hay actividades de proselitismo. Pero en el momento en que sí hay actividades de proselitismo, en automático estás frente a una precampaña, porque hay quien está buscando una candidatura. Y en ese caso la ley dice con todas las letras que tienes que entregar un informe de gastos de tu precampaña. Puede ser en cero.
Y la sanción es...
Y la ley
no lo entregas, la sanción es adiós candidatura.
Si no se entrega, pues no se cancelan las candidaturas y se le impide contender a esa persona. Pues es lo que dice la ley, es lo que hicimos. Yo confío mucho, por poner ese ejemplo, en el que, en que el tribunal va a acompañar este tema. O, por ejemplo, Luis, el otro tema que con el que arrancaba justamente con esa precisión de la... ese comentario respecto a
los plurinominales.
Proporcional, la Constitución permite una sobrerepresentación del 8%. Pero no más.
No más.
Es hasta un 8%. Por lo tanto, lo que hizo el INE al tomar esas decisiones, que por cierto, son decisiones para el INE, no para los partidos, ¿eh? Es una decisión de cómo el INE va a repartir, distribuir esas diputaciones de representación proporcional, es decir, a partir de los votos y cuidando lo que dice la Constitución, que el límite del 8% de sobrerepresentación pues no se rebase. Bueno, hay quien dice que esto fue contra un partido, pues bueno, yo te lo digo así, sería tanto afirmar eso, es tanto como decir que las coaliciones se hacen pensando en burlar la Constitución, y yo no creo que eso lo pretenda nadie. Por eso yo confío mucho en que las decisiones del tribunal favorecerán lo que el INE estableció. Ahora, si no es así, pues es parte del juego, pero es ese juego que hay que cuidar, Luis, ¿ves? Es el juego de la democracia. A las instituciones, a las reglas que nos hemos dado, hay que cuidarlas. Si no nos gustan, se pueden cambiar, pero hay momentos para ello. No en pleno partido. Porque entonces eso sí sería pues, abrir la puerta a eso que mencionabas tú, que, bueno, que las democracias se pueden acabar. Por eso hay que cuidarlas. Se implica responsabilidades de todas y todos. Y el discurso es también parte de esa responsabilidad.
Lorenzo Córdoba, es un gran honor poder platicar contigo en esta mañana. Gracias por regalarnos estos minutos, La Diferencia en MBS Noticias. Y ojalá que podamos platicar más frecuentemente. Estamos en habla si nos das oportunidad, Lorenzo.
Faltaba más, Luis. Al contrario, estos son 60 días importantísimos los que vienen enfrente. Estamos a 61 días de la jornada electoral. Estamos en plenas campañas. Y para nosotros, y para mí en lo particular, es un gran placer estar contigo y con tu auditorio.
Gracias, es Lorenzo Córdoba, presidente del INE. Muy buenos días, Lorenzo, mucho éxito.
Gracias, igual, Luis, un abrazo.
Bueno, muchas gracias, hasta luego.
Al contrario.
Gracias, muchísimas gracias, ahí se nos coló algo, perdón. Tenemos...